Bueno, algunas anécdotas vamos a contar de algunos artistas, y vamos a contar una de Van Gogh, en la que, bueno, ya hemos hablado algo de esa, pero yo lo que no sabía que eran vísperas de Navidad, el tema de la oreja, la oreja, en realidad el lóbulo, siempre aclaro eso, no sé por qué digo, porque bueno, no es lo mismo, ¿no? Cortarse tú una oreja entera que un lóbulo. Pero Van Gogh es un pintor holandés que nace en 1853, fíjese que 1853 y muere en 1890, un artista que vive contemporáneo a Blanes.
Ajá.
¿No? Es curioso pensar en Van Gogh y Blanes viviendo cada uno en un lugar. 1890 muere Van Gogh y Blanes muere en 1901, el mismo año que Carlos Federico Sáez. Pero en vísperas de la Navidad de 1888, que es el año así de las mejores cosas que ha hecho Van Gogh. Van Gogh siempre hizo cosas buenas, ¿no? Pero en 1888 hay una cantidad de obra muy conocida. Hemos contado que pintaba 3 cuadros por día de pronto, ¿no? O sea, hay que verlo, ¿no? Al señor Van Gogh pintando, yo qué sé, La Noche Estrellada, el boliche de Arles y La Casa Amarilla y todo eso, ponele 3 días, en un día, digo, 3 cuadros. Es impresionante. Entonces, una de las versiones atribuye el acto, ¿no?, de haberse cortado el trozo de oreja a una venganza contra su amante Virgin, una prostituta de Arles, en el sur de Francia, a quien presuntamente envió la oreja ensangrentada en un paquete después de enterarse que ella se había enamorado de su amigo Paul Gauguin. Pasa que Gauguin era un hombre de muchos amigos, ¿no? Entonces digo, no me extraña, ella iba a meter también la mano mal por ahí. Cuando lo visita, ¿no?, en aquel episodio en el que Van Gogh se había ido a pararles con la idea de hacer como una nueva, como una nueva escuela, como lo que había sido el impresionismo. Él quería, en torno a Arles, a su casa amarilla, a esa ciudad, que empezó a recibir a los pintores que estaban en la vuelta, él quería hacer como un segundo movimiento parecido al impresionismo, en este caso sería post-impresionista. Y uno de los invitados especiales era Paul Gauguin. Incluso hemos contado acá en esta columna algo particular, que para la convicción que tenía Van Gogh de su obra y cómo pintar la obra y cómo mirar el mundo y cómo ponerlo sobre un lienzo, igual así todo, él había visto la obra de Gauguin y él ya estaba pintando como Gauguin. Cuadros que a uno le suena que parecen Gauguin, pero no son Gauguin, están pintados por Van Gogh. Entonces juntaban los dos ahí. Se me ocurre que mate por medio. Yo les quiero meter un mate a todos.
Te mete ellos, mate.
¿Sí? Hasta Buonarroti, a todo el mundo. Lo hago tomar mate. Sí, claro. Y entonces mateando así unos bizcochos y unas cosas, pintando cada uno sus cosas y uno lo pintaba al otro. Entonces cada uno como que mimetizó un poco el estilo del otro. Entonces, otra versión dice que Van Gogh se cortó la oreja imponiéndose un castigo por haber amenazado a Gauguin con un cuchillo o con una, en realidad con una navaja de afeitar, de aquellas navajas que afeitarse en aquella época era de valiente, ¿no? La crisis provocó que el artista holandés pintara 2 autorretratos con la oreja cortada y que fuera internado en un manicomio. Van Gogh no vendió un solo cuadro en toda su vida. Sin embargo, en 1990, un cuadro dicen que vendió, uno solo, que el hermano, Theo, el depositario de aquellas cartas hermosísimas que le escribía a Van Gogh, Vincent, era galerista y le vendía, creo que le vendió en vida una sola obra. Después dependía de su hermano Theo, que le mandaba un dinero, le iba girando, y que él, con las cartas, que ahora es un famoso libro, le iba describiendo todos los proyectos del cuadro que iba a pintar en la próxima cuando recibiera el dinero que le enviaba, ¿no? Pero pensando en esa historia tan triste de otro de los tantos artistas que se murieron de hambre, un coleccionista japonés en 1990 pagó nada más que 82 millones y medio de dólares por el cuadro Retrato del Dr. Gallet, que fue el que se lo llevó a Van Gogh para su casa. El doctor Gallet se tenía que llamar San Gallet, porque se lo llevó para la casa y dijo, bueno, vení conmigo, te compro una caja de óleos, vení, pintás en casa, estás tranquilo. Y era un decir, porque un día entra el doctor, que era psicólogo, creo, y lo encuentra a Van Gogh tomando el agua ras como si fuera agua, pero como si fuera agua. Así que imagínese lo que sería el organismo de ese individuo, no, no solo la parte psicológica, sino su espíritu atormentado, sino su cuerpo, ¿no? Y bueno, esa es la historia de un artista que en el 90, 1990, 100 años después que muere, se vende ese cuadro en 82 millones y medio. Y bueno, volvemos a una anécdota de don Francisco de Goya y Lucientes, que vive entre 1746 y 1828, uno de los pintores españoles más imponentes que habrá habido en la historia, y además un personaje que cambió también el curso de la historia de la pintura, con la herencia anterior a Velázquez y la herencia un poco anterior de Rembrandt. O sea, esos pintores que empezaron a pintar más con la, imaginándonos un pincel muy cargado de materia, ¿no? Y medio refregando ahí, refregando, digo yo, con todo respeto, ¿no? Digo, pero la actitud, la manera de pintar, yo que he tenido la gran suerte de ver pintar a maestros de la pintura, estar ahí al costado, tomando mate, y ahí sí, tomando mate de verdad, tomando mate, mirándolos, charlando. Y vi pintar a Manuel Espínola Gómez. Que era una pincelada y una puteada, era imponente.
¿Con la boina puesta?
Sí, siempre. Siempre con la boina. Nació con la boina. Me parece que la boina es la marca de nacimiento. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso debe ser como ver a Gardel despeinado, ver a Manuel Espínola sin la boina. En algún momento se la sacaría, me imagino, para comerse el pelo, sí, ¿no?
Che Guevara sin barba.
Ahí va. Sí, personajes así, ¿no? Sin algo que lo identifica. Y bueno, vi pintar a Cleber Lara también, muchas veces, a Jonio Montiel, alumno de la escuela de Torres, ¿no? Alumno de Torres García. A mucha gente, por suerte, para ver cómo pinta un maestro y cómo mete, cómo ataca la tela con el pincel cargado de materia, ¿no? Y bueno, y Goya fue uno de los creadores de este estilo, de esa pintura suelta, donde podemos ver entre de pronto un borbotón de empaste, podemos ver la tela o el cartón, ¿no?, que queda libre, como nuestro querido Figari. Y bueno, y contar dice, pintar a una mujer desnuda era algo raro en la España de la Inquisición. Sin duda. El otro día vi Los Fantasmas de Goya, se la recomiendo, buenísima película. Lo indigna, ¿no?, ver la ignorancia a través de la religión o la política, uno queda...
¿Mostraba esto?
Sí, sí. Pero Goya no se intimidó y pintó la maja desnuda. La modelo del cuadro fue presuntamente Pilar Teresa Cayetana, duquesa de Alba, que era amante del pintor. La fama de Goya como pintor veloz, ahí está una de las cosas que uno puede ver, si uno mira la pintura, cómo está pintada, se nota que está pintado a una velocidad. Eso es lo que se nota, el movimiento. Al ver la pincela de arriba del cuadro, uno ve que el pintor hizo gestos, por lo tanto hay una velocidad. Cuando uno hace la sumatoria a todo eso, se imagina pintando así, ¿no? Y raspando así arriba de la tela, ¿no? Una locura ahí arriba. Además vio que Beethoven, en la medida que se quedó sordo, que fue haciendo esa música, Goya también la sordera les daba como una
concentración en la energía.
Sí, ahí va. Entonces, bueno, dice, la fama de Goya como pintor veloz nació precisamente del caso que involucra a la duquesa de Alba. Se dice que alguien informó al marido que Goya estaba pintando el retrato de su mujer sin ropa, y aquel diciendo que iría al estudio de Goya a defender su honra. Ya se armó lío. Al día siguiente, cuando llegó ahí, pero tuvo un día para llegar, encontró el retrato de su mujer completamente vestida, que era el sobrepuesto al primero, la maja vestida, ¿no?, que estaba sobre la maja desnuda. Y se cuenta que Goya pintó el segundo cuadro tan solo esa noche. ¿Cómo se debe pintar el retrato de una mujer desnuda? De noche.
Muy bien. Yo, a media,
¿no?,
luz.
A media luz de velas, ¿verdad? Y bueno, no sé si tenemos tiempo para alguna...
Bueno,
alguna
la última.
Alguna corta. Y bueno, una anécdota que se dice cuando Miguel Ángel terminó la estatua de Moisés, una de sus obras más importantes, ¿no? Fabulosa obra, quedó momentáneamente alucinado ante la belleza de la escultura, y hay quien dice, a mí me cuesta un poco pensar, que tomó un martillo y empezó a golpear la estatua gritando, habla, habla, reclamándole, ¿no? La vida. Hay muchas historias de esas. Pero me cuesta un poco pensar que Miguel Ángel haya agarrado un martillo a darle.
Pero es buena, a ver,
es buena. ¿No? Como
solo le faltaba hablar sí aquello, ¿no?
Claro, claro. Que es una escultura muy particular, ¿no? Porque,
qué fuerza Miguel Ángel, ¿no?
Porque toda tiene el Moisés tiene como dos cuernos, ¿no? Así en la cabeza, que en realidad es como la alusión a los rayos de luz que le sale. Te fijes ese Moisés sentado así. Tiene como dos cuernitos, dos guampitas recortadas arriba. Es la alusión a los rayos de luz, que lógico, había que hacerlo de alguna manera, ¿no?